Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Aquí tenemos en Zaragoza 15 grados, pero el solecico, no lo sé si lo vamos a ver. Hoy poco, mañana quizá un poco más. El caso es que a COPE Zaragoza ha llegado, ya sabéis, el sol de viernes que tenemos siempre. Juan Barbacil, contigo pan y cebolla.
Contigo pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacil.
¿A que no te dicen muy a menudo solecico?
No, lo de... Mi madre decía, es un sol de chico.
Es un sol de chico.
Pero ahora ya, lo de chico...
Bueno, igual nos vale, igual nos vale.
Bueno.
Bueno, que hablamos de cosas bonitas que pasan. Hay que hablar, por ejemplo, es que la trufa es súper protagonista, ¿no?, estos días.
Todavía. Hemos hablado mucho de trufa, Laura, pero es que estamos en la temporada, ¿no? Sí. Y hasta el 15 de marzo dura la temporada de la tubérmelanos. Bueno, pues ayer... El presidente de los truficultores de Zaragoza y provincia, que se llama Jesús López, y es el presidente de Truzarfa, dio un reconocimiento en forma de una obra pictórica, un cuadro, vamos,
sí,
una acuarela preciosa de Pepe Cerdá.
Madre.
En reconocimiento, bueno, a los 20 años que José Ignacio Acirón y Leandro Casas llevan cocinando trufa. Utilizando tubérmelanos porum. Y incluso dijo Jesús López que posiblemente fueron los primeros que de una manera sistematizada hicieron jornadas de la trufa negra.
¿Vale? Qué bueno, en el Gallarre.
En Gallarre y la Bastilla.
Vale.
Empezaron en la Bastilla, luego Gallarre.
Gallarre, vale.
Y es probable que sí. O sea, yo no lo he constatado, ¿no? Pero Jesús, que lleva muy bien quiénes fueron los primeros en cultivar trufa y sabe muchas historias de los truficultores y demás, el truficultor, si él dice que probablemente fueron los que de manera sistematizada hicieron jornadas de tubérmelanos porum, probablemente
es que sí. Cierto.
Así que fue un acto íntimo muy bonito, ahí les dieron el cuadro, lo recibieron con mucho cariño, ahí me imagino que lo colgarán en el restaurante, supongo.
Qué bonito.
Y bueno, y hombre, y de paso pues siguen utilizando trufa negra, claro, con algunos platos emblemáticos como el arroz. ¿Alguno has probado tú?
Y tanto que sí.
El arroz trufa del arroz.
Hasta ahora que me hables de eso,
¿sí, no?
Terrible.
Ay,
qué,
sí,
qué
sí.
Gusto. Pero que es que es el momento ahora de ir a degustar esos platos,
trufa,
precisamente.
Trufa, estamos entrufados porque ahora hay 1000 jornadas de trufa. Muchísimos restaurantes que se dedican a la trufa, afortunadamente, pero no solo en Zaragoza, en Huesca, en Teruel.
Sí, sí, sí.
Este mismo fin de semana en Huesca hay otro asunto con la trufa negra de Aragón. El fin de semana que viene en el Hotel Pedro I está la final del concurso Trufate. Trufate ya, la onda, ¿no?
Que nos entrufaremos.
Sí, nos entrufaremos. Así que bueno, felicidades al equipo de la Bastilla Gallarre, a Cirón y Leandro Casas, que lo siguen haciendo muy bien y además son muy buena gente.
Pues sí, señor. Felicidades, caballeros. Un gusto, claro que sí. Bueno, nos vamos a la comarca de las Cinco Villas. ¿Qué han hecho?
Pues oye, una iniciativa magnífica que forma parte de ese plan de sostenibilidad turística Más que Cinco Villas, que contiene un eje específico en este ámbito. Está muy bien, porque los urbanitas a veces no nos enteramos de lo que pasa en los pueblos. Bueno, casi nunca. Sabemos que todo lo que comemos sale del suelo o del mar. Y para que salga del suelo necesitamos a los agricultores y ganaderos que se ocupen de que siga saliendo. Piénsenlo, ¿eh? Todo lo que comemos sale del suelo. Y dime todo. Y los pollos y también. Porque comen el pienso que se cría en,
claro,
el suelo.
Claro, es verdad. Bueno, es que, claro.
Todo,
o sea,
sale del suelo. Y esto a veces se nos olvida. Por eso los agricultores y ganaderos, como decimos aquí, necesitan toda la colaboración posible y mucho respeto, porque además el campo está muy con mucha innovación, tecnológicamente muy avanzado. Bueno, pues en las Cinco Villas, la comarca está ofreciendo hasta junio o más una serie de excursiones o de presentaciones o de degustaciones. Por ejemplo, visita y cata a la quesería de Biota. Mínimo 10 personas, dura una hora y media, 8 euricos por persona, y se puede ahí ver el ganado, comer los quesos de las ovejas, fantástico. Sabores y saberes de Castejón de Valdejasa. Castejón de Valdejasa, que donde se hacen los escabechaos. En este caso, los del Corral del Tío Nicasio. Son unos escabeches estupendísimos, con mucha tradición. Bueno, pues 4 vinos, 4 tapas, 2 horas y 20 euros por persona. Fantástico. Visitecata de bodegas egeanas. Bueno, pues el mismo esquema, diferentes calendarios, marzo, abril, mayo, también 2 horas. Y así seguiríamos con un paseo didáctico entre almendros, una visita a una almazara. Todo esto en la comarca de las Cinco Villas, que ya digo, está muy bien que nos lo cuenten, porque aquí a veces en la ciudad se nos va la perspectiva, ¿no?
Cierto, es verdad. Bueno, pues me parece francamente muy interesante. Oye, ¿pero te vas a ir a París o no?
Hombre, nos podríamos ir juntas, ¿no?
Yo encantada.
A París.
Yo encantada. Con la trufica negra de Aragón,
sí,
y nos vamos,
hombre,
a París.
Destacamos esta noticia porque, o sea, vamos a ver. Vive la France, lo primero.
Sí.
Muchísimo respeto a Francia, obviamente. La gastronomía francesa,
lo más
esencial. Pero casi nunca dicen que la trufa de allí, que dicen la trufa del Périgord, el 90% es de Aragón.
Ah.
La trufa que se vende allí.
Oh, sí. La, la.
Entonces, ¿qué ocurre? Que por primera vez en el Salón Internacional de la Alimentación en París, que es un pedazo de salón internacional fantástico, donde van las familias con los niños, no solo es un salón profesional, sino que también se puede degustar, se puede comer, en fin, son muchos días. Bueno, pues por primera vez la trufa negra de Aragón va con identidad propia a París.
¡Qué bueno!
Y se va a decir que es la trufa negra española de Aragón.
Claro, claro.
La que se va a degustar ahí. La Escuela de Hostelería de Guayente, que están en Huesca, obviamente, en Benasque, va a hacer 1000 tapas. 1000 tapas.
¡Ojo!
Que se van a degustar en París, en este salón de Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos. Forma parte de un plan de estos interregionales que están llevando muy bien desde la Diputación. Y ya digo, como por primera vez, pues ahí que nos iremos con la trufa negra.
Bueno,
yo no sé si voy a ir. Si acaso, ya te lo diré.
Bueno, pues eso, pues veremos, sí, irnos las dos. Estaría maravilloso. Oye, yo no sé si te gusta el queso, si a nuestros oyentes les gusta el queso, pero en un momento quiero que me cuentes, es que esto me está dejando muy loca. Hay el queso más peligroso del mundo.
Sí, sí.
Madre mía, espérate.
Ahora lo contamos, ahora lo contamos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta tarde comienza el Festival Zaragoza Luce, un innovador evento internacional que combina la luz y la tecnología para poner en valor nuestro patrimonio monumental. Las 8 intervenciones artísticas están situadas en el Puente de Piedra, la Fuente del Aseo, la Plaza del Pilar, el Teatro Romano, el Colegio de Arquitectos y las Plazas del Justicia y San Felipe. Se podrán ver desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada el viernes y el sábado, y hasta las 11 de la noche el domingo. Se recomienda llevar cascos para escuchar las audioguías, a las que se podrá acceder gratuitamente desde el móvil. También habrá música en vivo en puntos intermedios del recorrido. Y en la lonja ya se puede visitar la muestra Cómo construimos la colección Basat, una selección de 119 obras de esta extensa y reconocida colección privada que recorre la evolución del arte de los últimos 50 años. Obras de artistas aragoneses como Pablo Gargallo, Antonio Saura o Elvira Fustero se codean con las de Miró, Barceló o Tapies.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 17 al 23 de febrero, champiñón a 1,40 euros unidad. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Bueno, pues aquí estamos, Juan Barbacil y yo, que nos va a contar el queso más peligroso del mundo. ¿Hay quesos peligrosos?
Sí, el que sea así, que sea un poco tal, pues que se pase a nuestra cadena musical.
Que no lo escuche.
Casa Marzu, con
¿vale?
Z, Casa Marzu. No toda la oferta gastronómica de la isla de Cerdeña es tan idílica como parece. También cuenta con la variedad de queso más peligrosa del mundo, producida en el interior de las curvas de las colinas.
Vale, bueno.
Mundialmente conocido como Casa Marzu. Se trata, en resumidas cuentas, de un queso infestado de gusanos, que en 2009 incluso se llevaría el premio al queso más peligroso del mundo en el Guinness World Record.
Este es el más, que el segundo andará ahí. Pero este que... no, es que para crear ese premio es que hay varios.
¿Cómo comienza esto?
Venga.
Con las moscas del queso.
Adiós.
Que ponen sus huevos en las grietas del fiore sardo, el típico pecorino salado de la isla. Este está bueno, el pecorino está bueno. Los gusanos eclosionan y abren paso a través de la pasta, digiriendo las proteínas y transformando el queso en una textura cremosa y suave. A continuación, cuando el quesero abre la tapa, extrae una cucharada de su interior. No me lo quiero ni de imaginar. Algunos locales deciden pasar el queso por una centrifugadora para fundir los gusanos con el queso. Mientras que otros...
los prefieren...
tal cual. ¡Pa'lante el canal!
Sí, con grumetes.
Así que si uno es aventurero y es capaz de superar las náuseas iniciales... Yo cuando tengo un poco de roquefort en la nevera y llevo días sin abrirlo y lo abro y ya me vuelvo loco...
no, o sea, puede ser...
Nada. Casa Marzu, ahí lo tienes.
Qué asquerosidad. Perdone, no, pero no. Yo es que no soy mucho de gusanos.
Oye, hablamos de la curiosidad de la semana.
Que sí, pues es curioso, es muy curioso. Pero no lo has probado tú, no, hombre, será imposible.
No.
Bueno, lo que sí que has hecho es leer el libro de la semana, ¿o no? Todavía no.
Es fantástico.
Así, ¿eh?
La cocina como herramienta educativa, claro, se habla mucho de la alimentación, de los niños... Los pobres niños, que si les pusiéramos en el colegio todo lo que decimos, que habría que... Esto lo tendrían que dar en el colegio, y esto lo tendrían que dar en el colegio. Y bueno, hombre, pues tampoco, yo qué sé, es una locura, ¿no? Pero en este caso, Judith Sábido y Joan Santacana, que ha actuado como coordinador, han publicado La cocina como herramienta educativa.
Vale.
Lo han publicado en Ediciones Trea, que es una editorial asturiana magnífica. Y propone llenar ese hueco en los currículos escolares. O sea, el propósito de este grupo de trabajo de investigadores que ha participado procede de las más diversas disciplinas, desde didactas, médicos, educación física, farmacéuticos, historiadores... Bueno, el objetivo es presentar el hecho de la comida según estas perspectivas. Lo que comemos, cómo lo comemos, por qué lo comemos y cuándo lo comemos. Y sí, estaría bien que en los colegios... se tuviera en cuenta la alimentación y la cocina, pero a todo no se puede llegar.
A todo no se puede
Yo
llegar.
Yo lo entiendo. Pero bueno, aquí se ha intentado con ese trabajito de Ediciones Trea,
¿vale?
La cocina como herramienta educativa.
A mí me parece muy interesante,
vamos,
francamente.
A ver.
Pero en la portada estoy viendo una ollica y estoy viendo una mosca también, ¿o es que ya me he quedado ahí con el queso...?
Parece un escarabajo de la verdura.
¡A la venga!
¿No?
Sí, ¿qué sí, parece?
Una margarita de estas, una mariquita de estas,
una
¿no?
Una mariquita.
Sí,
bueno.
Eso es para decir que hay que lavarlo. Bien. Antes de...
Hay que lavar la verdura. Bastante, es verdad.
Pasarla por el remojete del grifo.
Sí, señor.
Sin parar, que luego pasa lo que pasa.
Ahí está. Oye, pues qué gusto, qué bien. Pues gracias, Olete. Juan Barbacil. Hasta la semana que viene.
Adiós, Laura.
Adiós. One you love, she'll do you wrong, she'll break your heart, and you will feel the pain I felt when love was real. Ich dich liebe, liebst du mich nicht, morgen gehst du. Ich dich küsse, küsst du mich nicht, darling.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que Zaragoza se ha convertido en casi la capital europea del arte, porque hoy arranca... Hoy Zaragoza luce este festival internacional con 8 puntos de referencia, con intervenciones artísticas locales, nacionales e internacionales. Van a estar hasta el domingo, vamos a poderlo disfrutar de una manera muy especial. Déjame que busquemos más detalles, ahora te los cuento. Saludo de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya está todo listo y preparado para el Festival Zaragoza Luce de este fin de semana. Nos vamos a ir a esta hora a uno de esos puntos donde se podrá contemplar una de esas obras creativas. En la Plaza del Justicia está Álvaro Montaner y además creo que con su protagonista. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Mira, pues efectivamente nos encontramos en el escenario, esta Plaza del Justicia, en el que desde esta tarde y hasta el próximo domingo vamos a poder disfrutar de Trayectos de Luz del Alba. Es una obra que firma el artista Javier Riera y que se proyectará en la fachada de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, de San Cayetano. Y bueno, ¿cómo va a ser esa puesta en escena? Pues es algo que mejor que contar yo le queremos preguntar al artífice, al ideólogo de este espectáculo. Es Javier Riera, el creador de esta obra, como decíamos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, lo primero, gracias por recibirnos en este emplazamiento. Como hablábamos fuera de micrófono, tú ya venías en contexto, ya sabes lo especial que es esta Plaza del Justicia, ¿no?
Sí, o sea, sé que es el epicentro de la Semana Santa y entiendo que tiene, por tanto, un gran significado espiritual en Zaragoza, ¿no?
Javier, ¿qué nos vamos a encontrar en Trayectos de Luz del Alba?
Pues yo trabajo con geometría y con un proyectando luz y geometría, y trabajo con un concepto de la geometría entendida un poco como descripción de la energía de la naturaleza. Es decir, que mi intención con la geometría estaría un poco en esa tradición como de hacer visible lo invisible del arte, ¿no? Y lo que se va a encontrar el público es una proyección de luz sobre la fachada de la iglesia que la transforma, que genera una sensación un poco metafísica de volúmenes que transforman la fachada, de sensaciones visuales de puertas que se abren. Y bueno, intento inducir en el espectador un estado un poco meditativo y un estado en el que hay asombro y calma al mismo tiempo. Digamos que hay una parte de lo que hago que es muy espectacular y a la vez hay una parte introspectiva, hay una parte de algo para ser contemplado en calma, ¿no?
¿Cómo ha sido el proceso creativo? Es decir, el plasmarlo, en definitiva darle forma a esta obra. ¿Cómo ha sido para ti este proceso, Javier?
Pues algo importante es que yo no hago mapping, es decir, no trabajo adaptándome a las formas del edificio recreando, digamos que eso no es el camino que me interesa. Lo que yo trabajo con, por un lado, elaborando geometrías. Trabajo con un programa matemático, las geometrías tienen una elaboración compleja y finalmente digamos que todo lo que los dibujos que proyecto proceden de ecuaciones en las que introduzco números de Fibonacci, números áureos. De alguna manera es una especie de geometría sagrada pasada por la tecnología actual. Y el efecto que yo busco es, dado que no es un mapping que esté adaptado justo a las líneas de la fachada, es una yo lo llamo resonancia entre esas geometrías que estoy proyectando y que tienen su propia entidad y las líneas y las formas de la fachada, ¿no? Entonces es un proceso laborioso porque al final vengo con mucho material preparado específicamente para el lugar y hay una selección y ajustes in situ que me llevan mucho tiempo.
Claro, el lugar, el edificio, esta fachada de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, las luces son importantes, pero esa fachada también juega un papel importante, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es decir, la fachada es enormemente relevante, además con esa profusión que tiene de esculturas, tiene sus propios dibujos geométricos. Y bueno, pues lo que yo estoy proyectando intento que sea muy acorde con el lugar y a la vez que lo transforme en algo diferente, ¿no? Pero siempre respetando la propia idiosincrasia del lugar, ¿no?
¿Está creciendo, Javier, el arte lumínico en España?
Está creciendo muchísimo. Digamos que técnicamente en los últimos años cada vez hay una emergencia cada vez mayor de artistas lumínicos y de posibilidades técnicas con la luz, ¿no? Entonces sí hay un momento de expansión de la luz.
Bueno, pues es lo que vamos a poder contemplar en esta Plaza de la Justicia durante este próximo fin de semana, desde hoy viernes hasta el próximo domingo. Este espectáculo, esta obra, en este caso, Trayectos de Luz del Alba, que firma Javier Riera y que, por cierto, Javier, decir que apadrina también este espacio, este emplazamiento, COPE Zaragoza. Así que, bueno, pues nos hace especial ilusión y te trasladamos ese cariño también para que sea un éxito este fin de semana.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que espero que a la gente le guste mucho. Yo creo que el Festival de Luz, pues espero que genere identidad en la ciudad. La selección de artistas, tengo que decir que me parece extraordinaria y bueno, pues animo a la gente a visitarlo.
Qué guay, sí.
Pues muchas gracias, Javier. Laura, no hay que perdérselo.
No hay que perdérselo, claro que no. Me parece precioso, ahí estaremos. Muchas gracias, por supuesto, a Javier y a Álvaro. Gracias a los dos.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana el Tubo de Zaragoza se llena de aperitivea en los mejores bares. Ven a disfrutar de música en directo a la hora del aperitivo, acompañado con el mejor vino de la denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Más información en aperitivea.com y en redes sociales.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo tratamos a pacientes de todas las aseguradoras. Sea cual sea tu seguro, estamos cerca de ti y te ofrecemos atención personalizada. Contáctanos al 976 21 21 21 y agenda tu cita hoy mismo.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Este jueves lardero, la longaniza Melsa de Kraus se lleva la palma. Y si vienes a la tienda Melsa de Zaragoza, te llevas el palmo. Un palmo de longaniza de Kraus por 1,50 €. Pásate por Melsa en Avenida Goya número 8 hasta el 27 de febrero. Jueves lardero, un palmo de longaniza en el puchero.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda, con nuevos diseños modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bienvenidos inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Llegamos así a la 1:30, tenemos 15 grados ahora mismo en Zaragoza.